malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5, más específicamente en el Vitrio Búnker, en la pandemia cerrada por decreto, en la discusión constitucional con la instancia institucional de mayor representatividad popular en la historia política chilena, sin duda, y con las campañas electorales carnavalescas y bufas, y ya en septiembre, cerca de las denominadas fiestas patrias que motivan nuestro concurso de hoy, que es la siguiente copla de cuarto verso inconcluso. Dice así: que concuerde es bien probable, dieciochera certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 de... ¿El 18 de qué? Es un mes del año, no es septiembre, rima con certidumbre y... lo vamos a celebrar a propósito del año 2019. En juego el libro El Paseo Ahumada, de Cuchepos y Pingüinos, textos originales del poeta, del artista Enrique Lin, adaptados y dibujados por Iván Cornejo, Livam, este libro gentileza de Das Capital. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644. +56 99 234 3644. La columna del licenciado Silvestre a continuación, a propósito del 4 de septiembre, y no cualquiera, sino aquel de 1970 y la victoria de Allende. Y luego, la agrupación porteña Ocho Bolas, quien musicalizara todos textos de Pablo Erroca en su trabajo Genio y Figura del año 2002, un disco tributo a Pablo Erroca, trabajo que hoy escucharemos tres cortes. Partiremos luego de la columna del licenciado, prestando oídos a Oceanía de Valparaíso, Ocho Bolas, texto de Pablo Erroca. Y no lo habíamos dicho. ¿Por qué Pablo Erroca? Porque el 10 de septiembre de 1968, de un tiro pasó a la inmortalidad. Carlos Díaz Loyola, acá Pablo Erroca. Por ello, toda la música que hoy escucharemos corresponde a musicalizaciones de textos de... Roca. Malandanza.
Cuatro de septiembre. Salvador, pudiste llegar lejos, muy lejos, más allá de lo que hiciste. Años de esfuerzo, vida de miles entre tus ojos, años en carreteras casi perdidas de Chile, años de conversaciones al filo de la madrugada, años delirando una utopía, una ilusión de ser más allá de las palabras, más allá del cansancio. Ir a ver el mar de Valparaíso, ver los cerros, el milagro un día, y supiste que se podría, que cada derrota era un intento, acercarse a la raíz de todo, a la luna que presagia un porvenir en sus estrellas, y la derrota no dolía entonces, se convertiría en nubes y tierra fértil a la vez, una primavera en la mente, volantines en el aire, y las risas de miles, y así seguiste como un barco o como un caballo que llega a la tarde en que aparece el cielo vestido de lila, todo de violeta, ya no negro, ya no ajeno, tan tacaño, tan de poco, sino generoso, lleno de voluntad, de una que no se puede torcer con aviones o con tanques, y simplemente la vía delante tuyo, y tú una multitud gritando Allende, y tú le decías salvadores, historia de libertades, de alamedas subversivas, hasta el fin de los tiempos.
Thank you. bienes del hombre, las barbas acuarias y huracanadas, y el quejido monumental de los océanos psicológicos, que son estatuas antiguas sentadas arriba o debajo de la tormenta. Los cerros tremendos de la población encadenada a la miseria, que son la cabeza infernal de Valparaíso, la prostitución borracha y mal pagada de los aventureros sórdidos te afeita la cara nocturna de mujeres y homosexuales. O los porteños son todos marinos, o los marinos son todos porteños, o las marinerías dan la tónica a la fisionomía litoral. A las iglesias, a los prostíbulos, a las tabernas, a los patíbulos, al sol, a las cocinerías, a las pescaderías, a las borracherías, a las niñas bonitas que parecen damajuanas de porcelana azul, o guitarras o botellas de oro o tinaja de abuelos. Los bisabuelos, los tatarabuelos de Pomaire, acumuladas en la tonada nacional. El mar, el mar, el mar de Valparaíso. Camina por los barrios y las bodegas tuteándose de hombre a hombre con los trabajadores portuarios o los nortinos licoreados que andan en tomas. Y las ropas tendidas son banderas o claveles de aire en los cordeles del proletariado creador de hogares, los cachureos comercio ardiendo y saliendo del océano tentacular de tu escultura como de los sargazos y los naufragios. Y los mercados son puertos navieros del barrio El Cardonal o de la aduana, anclados y atravesados de puñaladas, canciones y emigraciones. Todos los caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar,
al paraíso.
Caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar,
al paraíso.
Oh Pancho querido, Pancho Valparaíso, oh Pancho florido de tabernas y cementerios marinos, emergidos por adentro de tu juventud antigua, desde Playa Ancha al Almendral, cruzando las estoicas y heroicas filarmónicas del putañerismo, y la naipada y rey sota de bastos o rayuela, en las que se emborrachaba con tremendo ron falsificado el pobrecito indio desteñido y colosal. Corren buques por las vías públicas de tu oceanografía, el callejón de los pimientos o la subida a la Calaguala, que es la canilla de la puñalada y el cuero del viejo poeta Zoilo Escobar. Brasea nadando adolescencia abajo las mareas de la gran mar océano del sur, desde su tumba verde o como musgoso de plancton famoso. Carlos de Roca nació y cantó muy grandes poemas adentro del complejo de tu pecho naviero, clavado en la proa en los arcanos de la inmortalidad herida. Todos los caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar,
al paraíso.
Todos los caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar,
al paraíso.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, el video búnker y el concurso. Que concuerde es bien probable, 18 era certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 de... ¿De qué mes? Que no es septiembre. Que concuerde es bien probable, 18 era certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 de... Hay que completar con el mes. En juego el libro El Paseo Mae, escuché Pose Pingüinos, textos originales de Enrique Lin, adaptados y dibujados por Liván, Gentileza y Das Capital. Un hermoso volumen. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56992343644. La escritora Nayaret Pino Luna acaba de publicar su primera novela Mientras dormías, cantabas. Conversamos con Nayaret ya la semana pasada y hoy presentaremos la segunda parte de aquella conversación con las otras dos preguntas. Una referida a las lecturas marcadoras, las influencias, los referentes de su escritura y los géneros literarios. Lo que nos responde Nayaret Pino Luna, autora de Mientras dormías, cantabas, Ediciones de la Mujer Rota. Como intermezzo vamos a dar cuenta de la influencia de la cumbia clásica en la novela, es como el soundtrack de la novela, escuchando hoy la cumbia impostora, interpretada por la Sonora Malecón, y cerrando el bloque vamos a oír a la propia Nayaret Pino Luna leyendo un fragmento de su novela, Malandanza.
Hay una imagen de esta novela que está hacia la mitad, no es ningún spoiler ni nada. Y creo que es una de las primeras imágenes que tuve al momento de escribir esta novela, como cuando uno está en ese momento en que se empieza a estructurar la novela y los personajes te empiezan a visitar y van surgiendo escenas. Creo que la primera de las primeras fue la imagen de Leonor, que es una mujer que tiene una cardiopatía congénita, una escoliosis severa que murió a los 24, eso se dice en el primer párrafo del libro. Ella pasó casi toda su vida mirando por su ventana, desde el tercer piso donde ella vivía, que es un blog en la población Pueblo de Roca, La Pintana, y ella miraba por esta ventana, y enfrente de su ventana, frente a su ventana no había nada más que un tierral, una cancha de tierra, una cancha donde se juntaban, donde se juntaba el club de deportivo Pueblo Roca, un club deportivo amateur, y ella miraba esa cancha de tierra, que era un peladero, y ese era el único paisaje que ella vio durante toda su vida. Y desde este paisaje, que es la tierra, es el escombro, es la piedra. Frente a ese paisaje, un día se levantó un huracán de polvo y tierra. Y esa era la máxima belleza que ella pudo ver en su vida. Encerrada en esta comuna periférica, en ese blog. Esa es una de las imágenes de la novela que habla de cuál es la relación que esta novela tiene con lo político. Porque claro, mi interés era situar esta novela en un territorio específico, que sería en este caso de La Pintana. Mi familia materna es de La Pintana, yo ya no vivo ahí, o sea, viví cuando muy guagua ahí, pero he ido y sigo yendo, y parece un lugar que está detenido en el tiempo. Como que este progreso del que nos hablaron 30 años nunca llegó allá. Está fuera de esas lógicas del exitismo, el que tanto nos hablaron, porque uno va y está todo igual. No hay árboles, no hay juegos para niños, las calles están quebradas. Yo cuando era chica iba para allá, me tropezaba porque las veredas son imperfectas y uno se cae. Quizá los niños se caen mucho más allá que en otros lugares de Santiago. Incluso salir a jugar es peligroso en estos territorios donde no hay luz. Entonces creo que esa imagen de una mujer que vivió enferma toda su vida y que se dice en una parte de la novela que El doctor le recomendó educarse en su casa, pero ella era pobre, entonces no se podía educar en su casa. Creo que esa imagen, y ese es solo un ejemplo de las muchas relaciones o alegorías que se podrían establecer y que vinculan esta novela con lo político. O sea, al final, una de los personajes va caminando y ve esta calcha de tierra y está amaneciendo porque la fiesta termina a las 4 de la mañana. 1 de enero del 2018. Que ella dice, solo en una miseria como esta, un amanecer es así de hermoso. Para esta novela específicamente, hay un referente que es clave, que para mí fue la lectura de Alcino, de Pedro Prado, este poeta modernista chileno. Y es un libro que cumplí ya 100 años el año pasado, y me impactó tanto como Pedro Prado, a través de una narrativa que era poética, porque es un poeta... primero que todo, construía la historia de este niño, que es un niño que tiene muchas coincidencias con el personaje central de mi novela, que es Leonor, porque ambos son niños que están curcunchos, como dice Pedro Prado, que tienen como una deformidad y que son apartados de la sociedad y que además crecieron con su abuela, en el caso de Alcino en el sur de Chile y Leonor, bueno, en La Pintana, y estos dos personajes encuentran su manera de elevarse, de volar de cierta manera. Alcino vuela, le crecen unas alas, y bueno, Leonor también, ve este huracán del que hablaba hace un poco, este huracán de polvo y tierra que ya se asombra tanto al verlo, y bueno, los dos caen también. Creo que ese es el mayor referente de esta novela, y la relación que establece con el libro es estructural, como está toda la novela presente. Otros referentes de mi escritura, a mí me gusta mucho Manuel Rojas, me encanta lo social y cómo transmite lo social a través de la simpleza de sus personajes, que son muy complejos, pero son seres sencillos. Al empezar esta novela estaba terminando de leer Moby Dick, nunca lo había leído. Y bueno, yo vi a muchos talleres literarios, en un taller una vez me dijeron, ya, pero tienes que decidir, ¿quieres hacer un ensayo o una novela? Y esta pregunta tiene que ver como con los límites de los géneros literarios también. Entonces, cuando leí Moby Dick, me di cuenta que yo al escribir podía hacer lo que yo quisiera. Porque Moby Dick es una novela que es sumamente poética además, que es un ensayo también. O sea, Melville hace lo que quiere en esa novela gigantesca. Yo creo que es una novela de esas que te enseñan a escribir. Y para mí fue súper importante, sobre todo porque la leí cuando estaba pensando en crear esta novela, estaba terminando Moby Dick. Otros referentes, bueno, trato de leer mucha poesía. Yo decía en una entrevista que yo escribo narrativa porque no puedo escribir poesía. Este año he estado explorando la poesía de Carmen Berenguer, de Elvira Hernández, de Rosa Betty Muñoz. Creo que es muy importante estar leyendo otros géneros literarios, como más allá del género del que uno escribe. Y creo que eso sí se nota bastante cuando un autor lee mucha poesía o cuando un autor lee novela gráfica. Para mí la influencia de la poesía es súper importante.
Cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú, impostora que a cualquier hombre devoras tú. Con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas, con todas tus artimañas, hasta tú misma te engañas.
Impostora,
dices ser muy honrada con tu apariencia y solo es mentira. Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida. Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones.
muy honrada con tu apariencia y solo es mentira. Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida. Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones. Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones. Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones.
Capítulo 1. Su corazón se detiene. Marta piensa que su corazón se detiene en esos 23 segundos de 2017 que va al quedando. El estruendo de la cuenta regresiva a su alrededor. Esas personas que ya llaman familia, pero que podrían ser un grupo de extraños gritando en los oídos del otro que el tiempo se va, que no importa que hay que gritar. 2018 y el ritual aprendido. Ese que los niños van memorizando un poco más abajo, allí donde crece el charco de copas y el temprantes de abrazos aleatorios. Y ahí está Marta, detenida por un charco y otro, cuando una tía de las convives la abraza, mientras ella persevera en un corazón que va perdiendo su ritmo. De algún modo, le parece posible morir en este carnaval derramado, a los 24, a la misma edad que tenía Leonor, cuando pasó a ser su tía muerta. A Marta le incomodan los abrazos, entre otras cosas, pero esta vez se deja abrazar. Cae sobre el cuerpo de esa mujer, de su abrazo obsecuente, y recuerda a su tía muerta. En la radio, como si se tratara de una broma, sintonizan el himno nacional. Un himno en el que todo es una descripción de un escenario inhabitado que promete. Violines y timbales que van adquiriendo más y más dramatismo, que terminan en la liberación de algo así como un temblor, como un simulacro de un temblor, como la crisis de Marta. Ahora la abraza a su hermano, le dice que lo peor ya pasó, que la quiere. Ella le cuenta que tiene una crisis, lo dice así, dejando la oración suspendida. Sabe que no morirá, pero el miedo tuerce su razón. El pensamiento se confunde y las palabras se pierden en la punta de la lengua. Su hermano le da otro abrazo. No un abrazo de año nuevo, sino uno de esos que se dan cuando se cree que un abrazo puede curar algo, lo que sea. Sin saber a ciencia cierta si es una de esas mentiras destinadas a disminuir el miedo del día a día. Como celebrar un año que se va.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker y el concurso polémico, odiosillo. Dice así, que concuerde es bien probable, 18 era certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 de... ¿De qué? Rima con certidumbre. En juego el libro, el hermoso volumen, El paseo ahumada de cuchepos y pingüinos, textos de Enrique Lin adaptados y dibujados por Iván Cornejo Liván. Respuestas a malandanza.ruch@gmail.com y el WhatsApp más 56992343644. A continuación, Batiscafo by Prempil irrumpe con la campaña de la llama económicamente libertaria ahora, Collahuasi. Se devela un secreto familiar que dejará verdaderamente pasmado a Comunistín. Y también se dará cuenta de las irrupciones mediáticas de la candidata, entre otros prodigios. Y luego la agrupación Ocho Bolas musicaliza Militares, texto de Pablo de Roca, cuya letra dice así: la mañana trina sobre los tejados de las cosas, y el hombre lúgubre. Yo, danzan los pájaros, cantan las vías públicas, cantan las suegras, las tabernas, los juzgados, las iglesias, y cantan las escuelas encantadoras. De repente, todo se vuelve malo, estúpido, malo, y la imbecilidad de la vida humana emerge, emerge incontestable. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada. Han pasado unos militares. Han pasado. Mala andanza.
Batiscafo 9. Personajes principales. Comunistín, más puro ejemplo de proselitismo en familia e hijo de Collahuasi, la llama libertaria. Inodoro Yáñez, un inodoro andante con un ideario muy poco sanitizado. ¿Qué quieres decir con que no eres mi mamá?, dijo Comunistín. Soy la hermana gemela de tu mamá, Comunistín, y ahora estás oficialmente capturado para hacerme ganar votos. ¡Muajajaja! Hemos sido engañados, Comunistín, dijo Inodoro. Bartolomé Orocoli. El que la hace la deshace, Brucacochi, sácanos de aquí. Comunistín estaba francamente consternado. No solamente había confundido a su propia madre, sino que ahora era el prisionero de su tía ultrarreligiosa. No era el mejor panorama, especialmente tomando en cuenta que tenían que devolverse a la otra dimensión, si aún quedaba algo, para intentar salvarla. Y de paso, volver a encerrar a Hitler en la prisión de Concepción. Comunistín. ¿Qué tengo que hacer para que nos liberes, llama del demonio? Ya te dije, tienes que hacerme ganar votantes y lograr que inscriba mi firma. Bueno, no se ve tan complicado. Vamos, nuevo asesor de campaña, apurémonos a preparar otra completada. Más completadas así no. ¿No ves que asustas a la gente? De ahora en adelante, completadas humildes y simpáticas. Si antes de empezar pones cueca o el himno, calculo que estarías ganando unos 30.000 votos por día, dijo Comunistín. Collahuasi, hablando con unos señores con traje que estaban en un escritorio. ¿Vieron? A esto me refería cuando pedí un asesor, no un tonto que me proponga métodos al borde de lo legal para ganar votos. Eres mi nuevo asesor, Comunistín. Como ya te dije, maten al anterior, por favor. Las completadas se fueron sucediendo, y la copia malvada de Collahuasi iba ganando puntos en las encuestas a una velocidad vertiginosa. Tanto que la prensa empezó a ir a ver si podían conseguir una entrevista con la persona más influyente del momento, Collahuasi. Asesor, me están pidiendo una entrevista. ¿Debería aceptar? Comunistín. Claro que sí, podría mejorar aún más ese 75% de votos que proyectan las encuestas, pero es muy importante que no digas nada estúpido, por favor. Collahuasi. Vale, voy a intentar no meter la pata. No se trata de que lo intentes, se trata de que no hagas ninguna tontera. Por cómo vamos, deberíamos lograr el 95% de los votos el martes y ya ganaste, así que ojalá que me dejes ir. El día de la entrevista había llegado. La llama malvada entró al plató saludando al público y al entrevistador. Entrevistador. Hoy tenemos como invitada a la candidata del momento. Ella es Collahuasi, la llama económicamente libertaria. Vamos a partir con una pregunta polémica. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando ahora mismo en Afganistán? Collahuasi. Creo que hay que matarlos a todos nomás. Entrevistador. Entonces, ¿usted está diciendo que está a favor de una nueva intervención militar, en este caso para derrocar a los talibanes? Collahuasi. No, estoy a favor de una nueva cruzada para matar a todos los musulmanes. Entrevistador. ¿Usted empatiza con las mujeres afganas y lo que están pasando? No, creo que hay que matarlas también. La gente empezó a abuchear a la llama económicamente libertaria. El director del canal habló con el entrevistador por el auricular y le dijo que cómo era posible que tuvieran a una llama que quería hacer una cruzada hablando en el programa. Entró seguridad y se la llevaron. Entrevistador. Vamos a los deportes mejor. Periodista de los deportes. Bueno, vamos a esperar que se disipe un poco el olor a azufre aquí en el estudio. El director estaba rojo de rabia. Primero, venía una llama ultracatólica diciendo ideas que él compartía pero que no eran políticamente correctas, y luego el periodista de los deportes le copiaba la frase a Chávez. Ese no era el día más fácil que había tenido el director. Antes de pasar vergüenza frente a otros directores de canales que sí eran capaces de mantener su línea editorial amarillista entre sus empleados, decidió suicidarse. Coyahuasi pasó de tener el 75% de los votos a tener menos del 2%. ¿La tía de Comunistín se va a intentar reinsertar a la carrera presidencial o ya se va a rendir? Aunque haya sido un fracaso esta etapa, ¿serán libres nuestros héroes? ¿Qué estará haciendo Hitler ahora que está libre? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente la próxima. Soy Prem Pil y esto fue Batiscafo.
Malandanza, sin código ni barras, Universidad de Chile 102.5, el vitrio búnker. E insistimos, majaderos, con el concurso, con la copla de cuarto verso inconcluso, que concuerde es bien probable. Dieciochera certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 de... Es el mes siguiente del de septiembre, no es septiembre. Atención, en juego el libro... El Paseo Ahumada, de Cuchepos y Pingüinos, textos originales de Lin, adaptados y dibujados por Iván Cornejo. Iván, respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56 99 234 3644. A continuación, un bloque rockiano. de pura cepa, de hace algunos años, con incrustaciones nuevas, otra columna del licenciado Silvestre de la época, datos de reseña, canto de roca de la agrupación Canto Crisol, la propia voz de De Roca con fragmento de Canto del Macho Anciano y la agrupación porteña Ocho Bolas, ya referida, musicalizando Tribunales de De Roca, tema que dedicaremos supletoriamente a Les Tinterilles y Picapleitos que, quizá por error, nos escuchan a esta hora mientras fraguan la leguleyada de mañana. Los tribunales, todo el cebo del mundo, la hediondez azul de la justicia, todo el cebo, las ruinosas escaleras, los nocturnos pasadizos, las salas roídas, lo anacrónico del ambiente fomenta las polillas, los instintos neutros, la canallada, la lúgubre canallada, lo siniestro, lo malsano, la fealdad de la vida que emerge allí, cual una callampa horrible, venenosa, infame. Pablo De Roca. Malandanza. Pablo no subió la montaña sino la rodeó con las largas manos que despistan a los que se creen siempre ganadores de las antorchas del conocimiento. Y redujo lo malo a un certamen de herejías brutales y propuso lo bueno como una aritmética de la tierra que va componiendo cada vértebra de nuestro cuerpo, ya no prestado, sino gozando del vino y las comidas en reunión con otros que eran desconocidos, que se fueron hermanados en el camino largo, agotador, rural, sin pensar en la muerte, sintiendo la vida entera en la aventura de ganarle al sobrevivir en la miseria, ganar con una palabra voluptuosa y concreta, a lo mejor, hora de la tarde. Pablo no abrió la boca para ganarse un puesto, sino para elaborar un plan de miles de olas que ayudarían al pueblo a llegar al poder, a lo más alto de la historia, a contrapelo de Platón, con un poeta se levantaría temprano en pos de una aurora popular y clara, como las nubes de la alta primavera. No se quedó con los recados del diálogo conservador intelectual, sino rompió los límites sociales, le dio vestido a los más pobres que caminaron sobre alfombras rojas al fin de la jornada laboral, ideando el corazón perfecto del momento, en la alegría de una bandera desnuda y pletórica de cuerpos libres, al anochecer de la historia ya no endeble ni destinada al llanto, siempre entre la basura de los sitios seriazos de la historia, sino a la desvelada manera de cantar a todos el secreto multicolor de Chile, en el centro de la lucha dialéctica y sin tregua, a diario, sin ningún pecado entre los labios.
Al juicio del pueblo de Chile, mi pueblo, mi pueblo.
A la bufanza de hemisferio, de sus héroes y sus líderes.
como expresión del mundo del trabajo contra la invasión de los imperios económicos que proclaman
la matanza
de la especie humana
y la ofrenda a la memoria inmortal. Terminé su gran inspiradora, Pablo de Roca.
Pablo de Roca.
De Roca, ese día de 1968, se levantó a las 9 de la mañana en la casa de madera que él mismo había construido en la calle Valladolid 106, comuna de La Reina. A eso de las 10:10 se escuchó una fuerte tronadura que alertó a la empleada y su hija, que en esos momentos hacían el aseo en el living. Rápidamente corrieron hasta la pieza y lo encontraron sentado en la silla, frente al escritorio, con la cabeza hacia atrás, los anteojos colgando de la oreja derecha y la sangre emanando de su boca. Sobre la mesa no había ninguna carta ni mensaje cifrado que explicara su dura decisión. Solo estaban las argollas de oro de su esposa Gwyneth de Roca, Luisa Anabalón Sanders, y la suya. Hay que acotar también que antes de aquello, antes de apretar el gatillo de la inmortalidad, como dice Manuel Torres en esta nota, de Roca bebió un vaso de mote con huesillos.
Fragmento del canto del macho anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como bramando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, midiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y tu vinés colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa. rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, lascivo iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndores. Caduco en la república asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrándome, como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca.
Pablo de Roca estudió en un liceo fiscal en Talca y más tarde en el seminario conciliar de San Pelayo, donde se empapó de la Biblia y los clásicos griegos y latinos y se ganó el apodo de El Amigo Piedra. Con 17 años fue expulsado por ateo y rebelde. En 1916 publicó sus primeros poemas versos de infancia en la revista Selva Lírica. 7 años más tarde, en 22, retumbó en la conservadora escena nacional como un verdadero vanguardista con su obra Los Gemidos. Además, de sorpresa provocó fuerte rechazo, gran adhesión, porque el poeta utilizaba tanto el látigo de la indignación como la carcajada burlesca. Debido a que el público no se interesó por comprar el libro, la mayor parte de la edición se vendió por kilos para envolver carne en el matadero de Santiago. Paralelamente a su actividad como poeta, de Roca tuvo que hacer de todo para mantener a la familia. Fue vendedor de maquinaria agrícola, frutos del país y cuadros, además de profesor de estética e historia del arte en la Universidad de Chile. Su intransable posición anticapitalista provocó una serie de enemistades de parte de la crítica literaria oficial y de los poetas de su generación. Conocida es la guerrilla literaria que protagonizó contra los poetas Vicente Huidobro y Pablo Neruda, a quienes consideraba unos burgueses. Desde 1951 comenzó a vender él mismo sus libros recorriendo por tren y en tercera clase los pueblos del norte y sur del país. Al recibir a los 71 años de edad el Premio Nacional de Literatura en 1965, Pablo de Roca dijo que ello significaba la caída de la mafia rosada de la literatura chilena. Se cuenta que la celebración duró hasta las 5 de la mañana y el consumo fue de 40 kilos de prietas, un cordero de 27 kilos, 30 garrafas de vino y decenas de fuentes con cauceo a la chilena y pebre cuchareado de ají y cacho de cabra. Eso respecto de Pablo de Roca en la nota El respiro del roto cosmopolita de Manuel Torres.
escaleras, los nocturnos pasadizos, las salas raídas. Lo anacrónico del ambiente fomenta las colillas, los instintos neutros, la canallada, la lúgubre canallada, lo caucioso, lo siniestro, lo malsano, la fealdad de la vida que emerge allí cual una callampa horrible, venenosa, infame. Tinterillos, jueces, abogados, jureros y la policía, como el cante aquel lúgubre prostíbulo. Caras vinagres, tongos verdes, caras vinagres, hombres marchitos, desechos oscuros, cansados, hombres cosas, hombres penas, polvo lleno de polvo, formas llenas de formas, seres llenos de seres, la petulancia, la grosería del juez cacareando como un loro imbécil frente al catolicismo de los lacayos.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5. La semana pasada, la copla decía así: la campaña es muy severa, con pandemia, con disfraces, no empieza la primavera y ya salen les payases. Y lo acertó Carolina de Luna, quien se adjudicó el libro en juego, y saludamos a Carolina, así como a todas nuestras auditoras y auditores. Y hasta mañana, atención, sigue vigente el concurso de hoy, que es esta otra copla, que concuerde es bien probable 18era certidumbre, el de verdad celebrable es el 18 ¿de qué mes? En juego el libro El Paseo Humada de Cuchepos y Pingüinos, textos de Lin, adaptados y dibujados por Liván. Gentileza de Das Capital. Respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp más 5699-234-3644. Recordad que estamos también en la tuitósfera en la cuenta @malandanzarut y que todos nuestros programas pueden oírse una y otra vez, como en un loop eterno, en el sitio web Radio .uchile.cl en el apartado Volver a Escuchar. Hoy los contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias, el licenciado Silvestre, Prem Pill, en el sonomontaje Francisco Beas y por acá un servidor, el filibustero, en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos